Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Belén es propietaria de un piso turístico en Málaga capital, es dueña de uno de las de una de las 12.000 viviendas turísticas que hay en la ciudad de Málaga según el registro oficial de la Junta de Andalucía, un dato que te venimos contando aquí en COPE Málaga. Esta mañana, al abrir el buzón de esa vivienda, de su vivienda turística, Belén se ha encontrado con una carta cuyo contenido le ha sorprendido. Es una carta en la que el Ayuntamiento de Málaga la invita a pagar una tasa por tener un piso turístico. ¿De qué tributo estamos hablando? Pues de una tasa de basura específica para viviendas turísticas. Como ella, como Belén, otros 8.800 propietarios de viviendas turísticas en la ciudad de Málaga están recibiendo esa misma carta, un aviso de Gestrisam, el organismo tributario del Ayuntamiento de Málaga, informando de que tienen que pagar una tasa específica diseñada para ellos, para los que tienen viviendas turísticas.
Tirando un poco de cierta innovación jurídica o de interpretación jurídica, somos de los pocos ayuntamientos de España que hemos conseguido implantar una tasa, ¿no?, que conocen los malagueños, de basura a las viviendas que tienen actividad turística.
Es Carlos Conde, el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Málaga, que explica que esta es una de las pocas ciudades de todo el país con ese tributo específico para pisos turísticos. ¿Y por qué una tasa de basura y no otro tipo de impuesto?
Las viviendas de uso doméstico no pagan basura. Aquí los malagueños no pagamos basura, a diferencia de otros muchísimos municipios de España donde sí se paga una tasa de basura. Esa realidad es la que nos permite especificar a las viviendas turísticas y decir, pues a estas sí le aplicamos una tasa de basura. Si tuviéramos una tasa de basura, como existe en otros municipios, pues evidentemente no podríamos crear una tasa adicional a las viviendas turísticas. ¿Por qué? Porque habría un caso de doble imposición, que eso legalmente no está permitido.
Pues aquí, en el caso de Málaga, se daba esa posibilidad. Se ha optado por una tasa de basura para las viviendas turísticas y no por otro tipo de tributo, porque en Málaga cabía esa posibilidad al no existir la tasa de basura general para todo el mundo. Como te decía, el Ayuntamiento de Málaga ha enviado 8.800 cartas informando a propietarios de pisos turísticos que tienen que pagar esa tasa, un tributo municipal que ya están pagando, de hecho, 4.500 propietarios a los que está generando esos ingresos, está generando al ayuntamiento, a las cuentas del ayuntamiento, unos ingresos anuales de casi 400.000 euros. ¿Cuánto va a tener que pagar, por ejemplo, el caso de Belén? Pues, o mejor dicho, ¿cuál es el importe medio de una tasa de basura para viviendas turísticas aquí en la capital? Pues la media es de 90 euros al año. Esa es la media, pero te voy a dar el dato concreto, el caso concreto de Belén. Un piso turístico de una a cuatro plazas va a tener que pagar 64 euros al año, mientras que, por ejemplo, una vivienda con más de 12 plazas, 12 camas, tendrá que pagar 255 euros anuales.
¿Qué pasa con esta tasa que estamos trasladando? Pues que estamos observando que poco a poco se van incorporando algunos que no estaban en este padrón de tributario que tenemos nosotros, y otros incluso están dándose de baja, porque en el fondo pues no quieren estar dados de alta sabiendo que el ayuntamiento les va a cobrar por esta nueva tasa, ¿no?
Esa tasa de basura para los pisos turísticos está en vigor desde enero del año pasado, de 2023, por tanto, lleva algo más de un año y medio en vigor. La mayoría de los propietarios de viviendas de usos turísticos aún no la están pagando, en muchos casos precisamente porque desconocían siquiera que existiera, ¿no?, ya que el Ayuntamiento de Málaga no lo ha publicitado. Pero ojo, que su abono a las arcas municipales, lo conozcas o no lo conozcas, es obligatorio.
Absolutamente obligatorio. Lo que no se ha pretendido en ningún caso es ir directamente a la sanción. Lo que se le ha hecho, le hemos dado un periodo de adaptación, de conocimiento de esta normativa, para que la gente voluntariamente pudiera darse de alta. Todas aquellas viviendas turísticas a las que hayamos invitado a regularizar la situación y no quieran o no contesten o no tal, evidentemente llegará un momento en el que el paso siguiente ya sí sería la sanción, porque hay un incumplimiento de una norma tributaria, ¿no?
Como es una tasa relativamente nueva, que se creó hace un año y medio, pues el Ayuntamiento de Málaga está en fase informativa, pero más adelante empezarán a llegar las multas a quienes no paguen esa tasa de basura específica para pisos turísticos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, 12.35 minutos, vente conmigo a la ventana. Por delante tenemos una jornada de cielos despejados y brisas en el litoral. El termómetro va a subir hoy hasta los 34 grados de máxima en Antequera, 32 de máxima se espera en Ronda, 29 en Vélez, Málaga, 28 aquí en Málaga capital y 27 en Marbella. Ojo que mañana miércoles en el Ecuador de la semana va a llegar ya el primer día de Terral, con máximas previstas de 37 grados en el interior, en Antequera y en Ronda, y 33 grados de máxima en toda la franja litoral. Será el primero de tres días que tendremos de Terral. Nos asomamos también a las carreteras. A esta hora, según informa desde la DGT, tenemos tráfico con algunas retenciones en la A7, a la altura de San Pedro de Alcántara, en sentido Málaga. Y también aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico, circulación intensa en la avenida Valle Inclán, en sentido este. Hay otras historias que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Cae en Málaga una banda dedicada al tráfico internacional de droga, una operación de las policías de España y Países Bajos con 4 detenidos.
La investigación, que comenzó en febrero cuando los agentes supieron de la existencia de una organización internacional asentada en distintos puntos de la provincia de Málaga. De hecho, ha habido registros en Fuengirola y Benalmádena. Una banda formada por ciudadanos italianos y holandeses que distribuían droga por España, Italia y Países Bajos. Según los investigadores, la banda organizaba transportes por carretera, sobre todo de cocaína y de hachís, un operativo con un marcado carácter itinerante, es decir, que hacía múltiples desplazamientos a diferentes países para despistar a la policía y dificultar así las investigaciones en torno a ellos. El principal investigado y su mujer eran propietarios de numerosas viviendas y locales comerciales que sumaban un patrimonio de 3 millones de euros.
Más de 300 médicos del Hospital Clínico de Málaga han firmado un escrito en el que denuncian la preocupante situación, dicen, que atraviesa este centro del Hospital Clínico de Málaga.
En ese escrito se habla de condiciones laborales precarias, que no se cubren las bajas, las reducciones de jornada y que todo eso afecta a la calidad de la atención que se da al usuario. También se señala la falta de medidas contundentes para controlar las agresiones a sanitarios o el déficit en los dormitorios médicos, donde los facultativos que están de guardia de 24 horas tienen que descansar en literas comunes. Incluso hablan de la baja calidad de los menús que se ofrece a los trabajadores. Detrás de este documento, con más de 300 firmas, está el sindicato médico y ya está este escrito en manos de los responsables del clínico.
Si eres de los que pasea con el caballo por el Real de Cortijo de Torres durante la Feria de Málaga, eso te va a interesar. Mañana miércoles, se abre el plazo para solicitar el acceso a caballistas y enganches en el recinto ferial.
Esas tarjetas se van a poder solicitar desde mañana 10 de julio hasta el 24 de agosto, es decir, hasta el último día de feria. Un permiso que es obligatorio para que los caballistas puedan acceder al Real y que se puede solicitar de forma presencial en los servicios operativos del Ayuntamiento de Málaga en Camino de San Rafael o hacer el trámite a través de la sede electrónica municipal en la web málaga.eu.
Te cuento más cosas. En el deporte se superan todas las expectativas. Los aficionados, las aficiones del Málaga y del Unicaja responden masivamente a la campaña de abonados. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Es tremendo la fiebre que hay por el Málaga y que hay por el Unicaja. Fíjate, ayer era el primer día de la campaña de abonos del Málaga Club de Fútbol. ¿Te acuerdas que decía?
Que contábamos que se habían equivocado y se había presentado la gente cuando no se tenía que ir físicamente a la Rosaleda.
Pues todos los que estaban ayer en las taquillas de la Rosaleda lo que querían era darse de alta como nuevos abonados del Málaga Club de Fútbol. El Málaga ha tenido que parar, ya le ha dicho a la gente que no vayan a sacarse los nuevos abonos, ha puesto un tope de 5.000, es decir, ya solo el primer día hay 5.000 nuevos abonados del Málaga, sin contar los que tienen la renovación automática. Estamos hablando de que ya hay solo el primer día 8.000 personas que tienen ya el carnet del Málaga Club de Fútbol. Claro, como no saben cuántos van a renovar más con el Málaga, antes de que se saquen nuevos abonos han dicho: vamos a parar un poquito, vamos a esperar hasta el 8 de agosto, que es donde tienen el plazo para renovar, y a partir de ahí otra vez dar de alta a nuevos abonados. el tope del Málaga, o lo que decía Quique Pérez, que vamos a escuchar ahora, era superar la barrera de los 20.000. Solo en un día, 5.000 nuevas altas han tenido que parar ahí, más las renovaciones automáticas, más toda la gente que se supone que va a renovar. Estamos hablando que quizás la Rosaleda, que tiene una capacidad para 29.850 aficionados, esté muy por encima de los 25.000. Te doy un dato, Mónica, campaña 12-13, la del Málaga de Champions, la cifra fue de 26.000 abonados. Estamos hablando de un equipo en segunda división, intermedio judicialmente.
O sea, estando en Champions, estando en Champions en Málaga, eran 26.000. Y ahora que lo que hemos conseguido
es ascender a segunda división.
Igual llegamos a los 29.850.
No van a llegar ahí porque el Málaga quiere guardarse siempre un cupo de entradas para que haya rotación de asientos y demás. Pero los 26.000, con la fiebre que hay, no me extrañaría que se igualara o se superara. De verdad, sorprendente, ¿eh?, la Málaga manía que hay. Y te pongo otro dato, porque te hablo del Málaga. El Unicaja cerró ya el día 7, es decir, el pasado domingo, la opción de que ellos... Unicaja tiene la opción de renovar automáticamente siempre. Hasta el domingo, aquellas personas que quisieran podían darse de baja. ¿Sabes cuánto han renovado el carnet de Unicaja? El 98,53%. Es decir, solo un 1,47%...
Ha estado despistado.
Ha decidido o no renovar o porque no puede. Es una cosa tremenda. Y han puesto el tope en el Unicaja 9.000, por lo que te estaba diciendo. El Carpena tiene un aforo también de 10.800 personas. Lo que quieren es que haya siempre rotación de entradas. Que la gente que pueda o que no haya podido sacarse el abono, pues tenga la posibilidad de acudir a partidos sueltos con el Unicaja. Es decir, Unicaja, te recuerdo que ha ganado Liga CB, que ha estado en competición, en la máxima competición continental de la Euroliga durante 16 años seguidos, que está lejos de esa esfera ahora por temas económicos, pero ahí está la gente, batiendo récords totales y absolutos. Vamos a escuchar a Quique Pérez, que decía que en COPE el tema de los 20.000, al final se va a quedar corto el director general del Málaga.
Que estamos encantados con la acogida que ha tenido la campaña de abonados de la temporada 24-25, y estamos convencidos que lograremos de nuevo pasar la barrera de los 20.000 abonados, así que somos muy optimistas y muy, muy contentos con la gran acogida que ha tenido.
Y la última que te cuento, se ha presentado el único fichaje hasta el momento de Unicaja, es Tyson Pérez, es un ala pívot dominicano, se ha presentado ahí en la Universidad Laboral, en el campus de Unicaja, firma por 3 temporadas y seguramente no será el último fichaje porque llegará Oleg Balcherowski.
Pues todo eso y más a las 3 de la tarde. Gracias, Emilio.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el Máster en Mecánica de Motor Sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
Y por fin me siento libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Todos me cuentan que hablas muy mal de mí, ahora te toca sufrir. Hasta tus amigas saben que aún te mueres por mí. Hablando de mí, que más fama tú me das y más te duele a ti. No es que yo quiera hacerte daño, pero pasando los años te seguirás muriendo por mí. Y ahora yo...
Se llama Emilio, tiene 8 años y es el menor de 3 hermanos. Su madre es enfermera y por eso se sabe muy bien la teoría y además la pone en práctica.
Cuando voy a la playa, a la piscina, cuando alguna vez hace mucho calor por la tarde.
Pues si va a la playa, si va a la piscina o si hace calor por la tarde. En esos momentos, Emilio, este niño de 8 años, sabe que tiene que ponerse protección solar y también sabe que en verano hay que estar bien hidratados.
Me veo más en verano porque hace más calor y hago más deporte al aire libre y sudo más.
Claro, suda más, hace más calor, hace deporte al aire libre, pues se tiene que hidratar. Emilio, a pesar de sus 8 añitos, tiene los conceptos muy claros. Quiero saludar al doctor Manuel Vaca. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Doctor, en verano solemos pasar horas en el coche o porque nos vamos a la playa y tenemos la mala suerte de que nos pille un atasco o porque nos vamos de vacaciones. En todo caso, ¿recomendaciones que nos daría el pediatra si viajamos con bebés o si viajamos con niños menores de 10 añitos?
Bueno, pues es verdad que tenemos la suerte en esta época del año de poder emplear ese tiempo en ocio, pero los niños hay que tenerlos adecuados a esa situación nueva. La primera y más importante, desde luego, la seguridad. Es verdad que hoy día ya empieza a estar muy controlado todo el tema de las sillitas, que cumplan la normativa con los anclajes nuevos especiales que hay para que la silla no tenga ninguna movilidad. No debemos de saltarlos nunca, porque desgraciadamente sigue habiendo accidentes que muchas veces son banales, pero que en un bebé pueden ser muy importantes. En segundo lugar, cuando el desplazamiento es un poquito más largo, hay que tener en cuenta que el niño, el tiempo se le hace inmenso, y entonces hay que conseguir entretenerlo. Porque además eso se relaciona habitualmente con lo que, bueno, pues todos damos en llamar el mareo del viaje, ¿no? Que es una alteración del oído por el cual todo nos da vueltas, como si tuviéramos un vértigo. Y hay que intentar que no llegue el niño a esa situación, porque los niños tienen especial facilidad para eso, con lo cual eso necesariamente hay que hacerlo entreteniendo al niño, muchas veces con pequeños juegos, con pequeñas distracciones, para que el tiempo pase rápido. Y en tercer lugar, por supuesto, que las condiciones sean las óptimas en cuanto que el niño no pase excesivo calor o esté suficientemente hidratado o, digamos, que lo habitual durante el verano, mucho más en un desplazamiento.
Precisamente, doctor, el calor que nos afecta a todos, también a los pequeños, ahí me quiero detener. ¿Medidas que deberíamos, que debemos tomar para evitar que los niños se deshidraten ahora en verano con las altas temperaturas? Además, ojo que esta semana vamos a tener Terral.
Efectivamente, sobre todo los días esos de Terral, que es imposible refrescarse en ningún momento, hay que enseñar a los niños lo que son los horarios adecuados, de tal manera que en las horas de mayor insolación, no sé, entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde, hay que decirles que no pueden estar haciendo ejercicio físico, sino que tienen que estar resguardados de ese calor, porque si no, realmente el que un niño llegue a una situación que le sobrepase y lleguemos a un golpe de calor, no es nada difícil. Con lo cual, primero, enseñarle esa cultura de los horarios y de la utilización de del ocio. En segundo lugar, que el niño se acostumbre a beber continuamente, y además incluso eso lo debemos de hacer en los bebés más pequeños, que encima son los que no nos pueden pedir el líquido, con lo cual acostumbrarnos que cada cierto tiempo a los niños, a todos, hay que ofrecerle el líquido, que es la mejor manera de evitar la deshidratación, porque ya sabemos que el cuerpo humano durante el tiempo incluso de reposo, incluso sin ejercicio, está perdiendo continuamente líquido, mucho más cuando las temperaturas son altas, luego ofrezcamos el líquido. En tercer lugar, el vestido. El vestido tiene que ser sobre todo algodón y tienen que ser prendas amplias y que transpiren con facilidad. Nunca prendas de estas sintéticas que imposibilitan la sudoración y la transpiración, con lo cual es muy importante que el niño vaya con ropa ancha, cómoda y desde luego de colores claros. Mientras más cerca del blanco, mucho mejor, que va a ser la mejor manera de combatir ese calor.
Estamos hablando con Manolo Vaca, con el pediatra Manolo Vaca. Doctor, ¿los principales síntomas de un golpe de calor en el caso de los niños, cuáles serían? ¿Cómo lo detectamos? Y sobre todo también, ¿cómo tenemos que actuar si sospechamos que lo están sufriendo?
Desde luego, la mejor actuación es la prevención, como estábamos comentando, ofrecer líquidos continuamente. Y no solo agua, sino que acostumbrar al niño que vaya haciendo pequeñas tomas, de tal manera que muchas veces acompañarle esto de una pequeña fruta o de algo, de tal manera que al niño también le llegue sal continuamente, además del simple agua. Con lo cual eso es muy importante. Desgraciadamente a los golpes de calor se llega, y en el caso del niño la sintomatología puede ser tan variada como que los más pequeñitos, los lactantes de pocos meses, empiezan incluso con fiebre alta en un golpe de calor, y los niños más mayores pues tienen la típica sensación de deshidratación, de falta de fuerza, de decaimiento, y muchas veces no es fácil en el lenguaje del niño expresar lo que le está pasando y no tiene otra cosa que un golpe de calor. Con lo cual es algo siempre para estar muy pendiente, muy en cuenta, de que ese calor puede ser que el niño no sea capaz de metabolizarlo y pueden aparecer síntomas muy variados, y pensar siempre que un síntoma que no nos cuadre que el niño esté contando puede ser precisamente un signo de un gran golpe de calor.
El verano es sinónimo de desajustes de horarios, es evidente, desajuste de todo, de la rutina, pero también de la alimentación. Y aquí, igual que en el dormir y en la alimentación, hay que intentar pues que el verano no nos pase factura. ¿Consejos para mantener una alimentación saludable, equilibrada en los niños, aunque estemos en vacaciones y siempre somos un poquito más permisivos y hay muchas tentaciones alrededor? ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, pues todo eso hay que conjugarlo y no es nada fácil. El elemento central de la alimentación durante el verano tiene que ser la fruta y la verdura, lo cual en los niños muchas veces es complejo. Pero es el elemento central porque tiene vitaminas que no se pueden aportar de otra manera y sales que van a ser fundamentales para todo lo que comentábamos con anterioridad. A partir de ahí hay que intentar que sean comidas pequeñas y frecuentes, que tengan suficientes líquidos, muchas veces a base de aportes lácteos, pero cualquier otro líquido es interesantísimo que el niño lo consuma. Y desde luego nunca platos grandes ni comidas copiosas, que realmente hace que todo esto sea muy, muy complicado. Y siempre que se coma un buen aporte líquido, que es lo que resulta más importante. Hay que tener en cuenta que esto es importante no solo para mantener ese equilibrio que supone la evitación que decíamos del golpe de calor y demás, sino que precisamente es la piel y las mucosas lo que más van a sufrir en verano. Por eso es tan importante las vitaminas no solo para la conjunción de todos los órganos internos, hígado, riñón y demás, sino precisamente para tener una piel que sea capaz de resistir el verano, que es el órgano más grande que tenemos y el que más sufre.
Está claro. Por cierto, doctor, ¿siesta o no siesta?
Bueno, hay que intentar en los niños, es importante acostumbrarlo a que el verano supone una cierta flexibilidad, pero que se sigue teniendo horario. El niño nunca debe perder sus horarios. Lo que pasa es que hay que ser capaz de acoplarlo con esa flexibilidad que estábamos comentando. Con lo cual, hay que intentar que el niño descanse y se recupere. Decíamos que además son las horas de más insolación, que hay que evitar estar en la playa, que hay que evitar estar haciendo ejercicio. Con lo cual, si se consigue mantener ese ritmo de que el niño pueda descansar un ratito después de comer, si no durmiendo, por lo menos con actividades que esté perfectamente en la casa, cubierto, sin pasar calor, por lo menos hay que crear esa cultura de levantarse a cierta hora, ¿no? Cuando el niño se despierte, mantener toda la mañana con una actividad moderada y al mediodía ser capaz de tener ese espacio en que el niño descansa, se recupera e incluso algunos niños se adaptan muy bien a una pequeña siesta. Siempre insistiendo a los padres, porque los padres a veces creen que la siesta tiene que ser algo muy prolongado. Y claro, luego se encuentran que el horario ya por la noche es un desastre. La siesta es lo suficiente para que el niño descanse y se recupere, pero no tiene que ser muy larga ni muy prolongada.
Consejos, recomendaciones o como se diría ahora mismo, ¿no? Los tips que nos trae toda una institución en el cuidado de los pequeños aquí en Málaga es el pediatra Manolo Vaca. Manolo, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros porque además todos estos consejitos se van quedando y hacen una labor divulgativa que me parece que es excepcionalmente buena. Así que muchas gracias.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Y a veces dicen, y no saben lo que dicen. Y a veces dicen, y no saben lo que dicen. Y a veces dicen, y no saben lo que dicen. Y a veces dicen, y no saben lo que dicen.
Pues yo sí sé perfectamente lo que te digo, y lo que te digo es que mañana miércoles vamos a empezar a sentir el terral, aunque ya nos explicaba ayer el hombre del tiempo, que lo peor va a llegar el viernes, tanto en la capital como en el Valle del Guadalhorce, donde el termómetro alcanzará los 38, incluso 40 grados. ¿Y es una buena combinación esto del terral y de la playa? Se lo quiero preguntar al hombre del mar. Él es Paco Franco, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Paco. Sé sincero. ¿Un día de terral es agradable estar en la playa? ¿Depende de la zona de Málaga, del litoral malagueño que elijamos?
Mira, cuando hay terral, depende de la orientación que tenga la costa, pues esta va a estar más afectada o, o menos. Por ejemplo, de toda la Costa del Sol, que tenemos la primera playa en Manilva y la última en Nerja, pues las zonas que están más afectadas por el Terral pues suelen ser las playas de Estepona, las playas de Fuengirola y de Málaga, y el resto pues sufren un Terral mucho mucho más suave. O sea que cuando preveemos que hay Terral, yo puedo elegir de los 180 kilómetros de playa aquellas que van a tener una menor influencia con los vientos de Poniente, ¿no?
Ah, pues mira, incluso, ni Estepona, ni Fuengirola, ni Málaga los días de Terral. Esa es la recomendación para no sufrirlo.
Claro, por ejemplo, en Marbella los días de Terral que tenemos en Málaga, pues en Marbella son mucho más suaves, o en la Sarquía.
Bueno, pues ahí tenemos 180 kilómetros de litoral que se conoce al dedillo Paco Franco. Paco, por cierto, hoy, minuto y resultado, ¿cómo está hoy la playa?
Pues mira, hoy tenemos un día fantástico. Si ayer teníamos pequeñas olas de levante de medio metro, hoy tenemos un mar absolutamente en calma para que nuestros más pequeños y también nuestros mayores pues disfruten del mar sin ningún tipo de problema. Esta situación se va a mantener durante los próximos días, aunque ya tú anticipabas que el próximo viernes va a venir lo peor del Terral y con él quizás olas de una mayor altura. Pero para hoy tenemos un día maravilloso donde una ligera brisa de levante va a mantener la temperatura a rayas. Tendremos unos 26 grados casi en toda la Costa del Sol, quizá en Málaga con algún gradillo más, 27, y en la Sarquía, como siempre, pues vamos a tener una temperatura mucho más suave de 24 grados. A partir de mañana, como ya decía el hombre del tiempo, la temperatura irá subiendo y lo peor vendrá el viernes, cuando ya los vientos de Poniente sean de 25 kilómetros hora. Pero por ahora podemos disfrutar de un magnífico día de playa donde incluso la temperatura del agua también va a ayudar a refrescarnos. Hoy tenemos aguas fresquitas, por ejemplo en Estepona están actualmente a 19 grados y en Nerja a 23. Recordamos que siempre hay un aumento de la temperatura de las aguas conforme viajamos desde la primera playa de Manilva hasta la última de Nerja. Prácticamente hay una diferencia de 4 grados. Bueno, y pues durante la semana, y durante la semana esta temperatura va a seguir subiendo.
Claro, bueno, pues irá subiendo conforme más vayamos buceando en el verano. Paco, ayer aclarábamos que la arena que se ha empleado para reponer en la playa de San Andrés, aquí en la capital, en la zona de Welling, pues que ha superado todos los controles, todos los análisis pertinentes, que a pesar de eso, bueno, pues el agua en la zona está turbia porque el mar tiene que ir limpiando esa arena y eso no va a ser ni en un día, ni en dos, ni en un verano, ni a lo mejor en dos. Pero esa especie de nata sí, que no es nata, pero que no podemos hacer otra cosa. En todo caso, donde sí hay una especie de nata, que tampoco es nata, que se ha detectado, es en la costa de Granada, que no sé si llegará aquí, sí, a la costa de Málaga, que es una especie de nata rojiza que está provocada por unas algas marinas microscópicas. ¿Eso exactamente qué es lo que es? ¿Va a llegar aquí a Málaga?
No, de hecho ya ha llegado. Cuando ocurre en Granada, también está ocurriendo en la Costa del Sol. De hecho, la semana pasada ya empezamos a tener esto que se denomina coloquialmente como mareas rojas, pero que no son más que la proliferación de unas microalgas, de unas pequeñas algas microscópicas que están siempre en el agua del mar, pero que al inicio del verano, con el inicio del aumento de la temperatura del mar y con las horas de sol que ahora son muy muy largas, ¿no?, que tenemos los días muy muy largos, pues hacen que haya blooms de estas microalgas, y en concreto la marea roja está generada por una microalga, por un dinoflagelado que se llama Noctiluca scintillans, que eso viene del latín. Noctiluca significa luz nocturna, scintillans centelleante, o sea que son unas microalgas que tienen unas propiedades bioluminiscentes durante el día. Parecen natas de color rojo, pero durante la noche esa capacidad bioluminiscente da un brillo al agua muy muy característico, y muchos lugares del planeta lo utilizan como atractivo turístico.
Bueno, pues mira, un atractivo más para venir aquí a la Costa del Sol, ver esa forma de brillito en la playa durante la noche. Paco Franco es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, es nuestro hombre del mar. Paco, te mando un abrazo enorme, hasta mañana.
Un abrazo, hasta mañana, Mónica.
Voy a seguir tomando, llorando por tu amor pasajero.
Enseguida llega el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España, en el mundo, y después volvemos aquí a la capital, a la provincia del Paraíso.
Sepas bien que lo hiciste mal, yo te...
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Te voy a contar algo que pasó a las puertas de la Navidad del año 2022. Fueron días de mucha lluvia, lluvia muy intensa en puntos de la provincia como en el entorno del Caminito del Rey. Y esas fuertes precipitaciones tuvieron consecuencias, provocaron desprendimientos en la zona norte del Caminito, que tuvo que estar 3 días cerrado por los daños materiales que eso provocó. Cuando se hizo la reparación, abrió con un recorrido provisional circular, porque había que hacer trabajos de más calado para prevenir desprendimientos. Pues bien, aquello que pasó hace más de 1 año y medio hizo que la Diputación Provincial, que es la entidad responsable del Caminito, que la Diputación, como decimos, se pusiera manos a la obra con esto de los desprendimientos. Y ahora hemos conocido que el Caminito del Rey se ha dotado de un estudio pionero para prevenir desprendimientos de rocas. Un estudio elaborado por expertos de las universidades de Granada y de Jaén y de investigadores del Instituto Geológico y Minero de España. ¿Exactamente qué se ha hecho? Pues un modelo tridimensional de alta resolución de ese sendero, del sendero del Caminito del Rey, que fija los puntos críticos del recorrido y simula posibles desprendimientos. Y a partir de ese diagnóstico se van a ir definiendo medidas concretas para minimizar el riesgo de que un lugar con tanta gente, por el que pasa tanta gente, de que en ese sitio, en el Caminito del Rey, pueda haber la máxima seguridad, porque cada año este reclamo turístico recibe 370.000 visitantes que llegan de todas partes del mundo. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora a COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García. ¿Has visto el día que tenemos de cielos azules? Pues sí, sí, mira hacia arriba, mira al cielo, que yo mientras te quiero hablar de energía solar. Y te hablo de AGS Solar, que es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Ya sabes que te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger. Puedes ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta una instalación, la instalación de estas placas solares de AGS Solar. Toda la información en su teléfono, en el teléfono de AGS Solar. O si no, también te propongo, visita su exposición. Ellos están en Alaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Si eres una pyme de menos de 3 trabajadores, ya puedes pedir tu bono digital de 3.000 euros. Aprovecha esta oportunidad para digitalizar tu empresa con Kit Digital. Regístrate en acelerapyme.es. Realiza el test de autodiagnóstico y solicita tu bono digital a través de la sede electrónica de red.es. Digitaliza tu empresa con soluciones como presencia en Internet, gestión de redes sociales, gestión de procesos o de clientes, entre otras muchas categorías. Y además, ahora también podrás optar por una nueva solución, la de puesto de trabajo seguro, que incluye hardware. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por red.es y enmarcada en el plan de recuperación. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Colabora Cámara de Comercio de Málaga. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 11 minutos, abrimos la sección de Skin Medical, especialistas en productos y servicios para profesionales de la medicina estética. Nos acompaña Rafael Barragán, es el CEO de Skin Medical. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, y feliz regreso de vacaciones.
Nada, lo bueno se acaba pronto y ya está, y aquí estoy encantada de estar todo el verano con los oyentes.
Bienvenida.
Gracias, Rafael. Nos acompaña también aquí en el estudio la doctora Sonia San Julián Ruiz. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela, es especialista en cardiología y obtuvo el máster en Medicina Estética por la Universidad de Córdoba, especialidad a la que se lleva esto, la medicina estética, dedicando desde hace ya 16 años. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Mucho tiempo?
De estar aquí. Sí, ya bastante tiempo.
¿De la cardiología a la medicina estética?
Sí, no fue nada muy premeditado, pero la vida te va llevando por diferentes caminos y aquí estoy, una gallega en Málaga y de cardióloga en medicina estética.
Bueno, pues la vida te va llevando y te vas dejando llevar. Por cierto, estamos en verano, que nos dejamos llevar. Doctora, en verano, en esta época de verano, ¿los tratamientos que se suelen realizar son los mismos que, por ejemplo, en invierno?
No. Los tratamientos son bastante diferentes. Por un lado, hay ciertos tratamientos que los médicos recomendamos realizar más en invierno por el tema de que tenemos el tono de la piel no bronceado, también un tema de la intensidad de la luz solar, y esos tratamientos, sobre todo las fuentes de luz, láseres, luz pulsada, tratamientos para eliminación de tatuajes, de manchas, tratamientos de eliminación de estrías, todo ese tipo de tratamientos los reservamos más bien para la época de después de verano, desde octubre, finales de septiembre, octubre hasta prácticamente la primavera, bien entrar a la primavera.
Aunque hoy en día digan que la aparatología, ¿verdad, Rafael? Bueno, la aparatología, incluso las cremas, ¿no? Los productos, que se puede hacer casi de todo en verano, pero mejor reservar, ¿no? Algunas
sí,
cosas.
Sí, a ver, nosotros en la clínica sí realizamos puntualmente algunos tratamientos láseres, porque tenemos bastantes láseres, y realizamos, por ejemplo, personas que viven en el extranjero, personas que están opositando y que no van a ir a tomar el sol, ese tipo de pacientes que están conscientes de que no pueden tomar el sol y que vienen a realizarse un tratamiento a Málaga, sí que lo realizamos de forma puntual. Y luego también tenemos un tratamiento o un par de tratamientos láseres que sí hacemos en el verano, que son los tratamientos íntimos, tratamientos de rejuvenecimiento vaginal, incontinencia urinaria, sequedad vaginal. Esos tratamientos pues no tienen tanto que ver con el sol. Y luego los tratamientos Fotona 4D. Nosotros tenemos el láser Fotona en Clínica Médica, en mi clínica, y esos también se pueden realizar en el verano porque no tienen tanta relación con la exposición solar. Uh-huh. Ya todos los demás tratamientos, incluso la esclerosis de varices, son tratamientos de invierno.
Estamos hablando con la doctora Sonia San Julián Ruiz, que tiene su centro fundado en el año 2015, casi ya 10 añitos, en la Clínica Médica, que está situada en plena calle Larios. Doctora, en verano, entonces, ¿los tratamientos más demandados?
Pues mira, hay algunos, en verano sobre todo, y ya hablando un poco de verano, quizás antes de verano, los tratamientos que más se realizan, bueno, se realizan casi todos los tipos de tratamiento. Ya ahora, en este mes de julio, sí que ya no es una época de comenzar tratamientos corporales, porque ya está quizás un poco avanzada la temporada. En nuestra clínica en Médica estamos terminando ya muchos tratamientos que se han empezado en la primavera, pero ya no es una época de comenzar tratamientos, y ahí serían todos los tratamientos corporales de criolipólisis, celulitis, grasa localizada, bueno, todo este tipo de tratamientos que realizamos mucho, pero ya no tanto vamos a empezarlos ahora. Sí que ahora, que es una época en donde vamos a estar mucho al sol, pero también a cenar, a conciertos, tenemos muchos compromisos, bodas, bautizos, comuniones, aunque un poquito menos que en la primavera. En toda esta época sí que realizamos todo tipo de tratamientos faciales. Faciales como pueden ser los neuromoduladores, que es una época súper buena para realizarlos, porque es la época que el sol más incide en nuestra piel y es la época que más tenemos que prevenir la aparición de arrugas, y luego tratamientos de ácido hialurónico que son muy inmediatos, por eso le gusta muchísimo a la gente, porque tanto puedes hacer un labio, unas ojeras, una renomodelación, una estructuración, dependiendo de la edad y de lo que cada uno quiera, puede realizar tratamientos que son, como digo, que gustan mucho porque son muy inmediatos. Llegas con una cara, con una nariz, con unos labios y te vas a la media hora con unos tratamientos que a la vez son muy naturales y son bastante duraderos, suelen durar bastante en el tiempo.
Asociamos la medicina estética a la mujer. ¿Los hombres se están animando cada vez más?
Bueno, cuando yo empecé, como tú dijiste, hace 16, un poquito más, ahí no había prácticamente ningún hombre que se acercase a nuestras consultas. Ahora ya hay muchísimos hombres, de hecho, muchos hombres vienen arrastrados, entre comillas, por sus mujeres, por sus parejas, y luego ya hay muchos hombres que son ellos los que empiezan a realizarse tratamientos y luego nos traen a las amigas, a las parejas, para realizar tratamientos con nosotros.
¿Y qué piden los hombres?
Pues mira, los hombres de corporal, sobre todo tratamiento de criolipólisis, tratamiento de grasa, grasa localizada, dietas también y, bueno, tonificación muscular. Y en cuanto a tratamientos faciales, bueno, aparte los tratamientos de luminosidad, que nosotros tenemos hidrafacial, que es un tratamiento estupendo para la luminosidad de la piel, bueno, luego se realizan casi todos los tratamientos que se realiza una mujer, quitando labios, que quizás es un poquito más de mujeres, pero si renomodelación, ojeras, muchos los tratamientos de la mirada, tanto los neuromoduladores como las ojeras, son tratamientos que gustan mucho. Y luego, luego los tratamientos, sobre todo chicos que hacen mucho deporte, que tienen mucho estrés oxidativo, esos hombres que tienen ya un poquito de falta de estructura en la cara, sobre todo en la zona del tercio medio, se realizan muchos tratamientos de ácido hialurónico o de estimuladores de colágeno para volver a devolver a la piel y a la cara esa juventud que se le ve en el cuerpo, pero en la cara quizás se le nota un poquitito más envejecidos.
Claro. Es fundamental ir a un buen centro médico que te dé confianza y, desde luego, en casa, Rafael, si no nos ponemos cuidados en casa, si no hacemos una rutina en casa adecuada, con los productos adecuados, eso no sirve casi para nada.
Sí,
o,
Mónica,
menos tiempo.
Como siempre decimos, al final los tratamientos domiciliarios lo que hacen es potenciar los efectos de un tratamiento que se haya realizado antes en clínicas. Incluso a veces también previamente a esos tratamientos preparan la piel. Es fundamental, como siempre decimos, incide mucho en la época que estamos, sobre todo en la protección solar, porque al final estamos envejeciendo la piel de una forma, si no la protegemos, muy acelerada. Nosotros para este tiempo y en verano recomendamos, por ejemplo, tenemos una caja de ampollas faciales. Las ampollas faciales es una forma diferente de aplicar hidratación o diferentes componentes en nuestra piel. Y casi todas o todas las cajas del mercado son todas del mismo principio activo. Nosotros hemos hecho una caja especial que lleva 6 unidades de 5 tipos diferentes de ampollas: proteolicanos, listín cóctel regenerante, ampollas flash de vitamina C y de hialurónico. De tal manera que el paciente puede utilizar en función a la necesidad que tenga, 7 días, 7 noches, si vienes de la playa, un tipo de componente diferente y aplicarlo en la piel. Pero como siempre decimos, importante eso, incidir también, Mónica, la alimentación, la hidratación del cuerpo a través de los minerales y los nutrientes que tienen las verduras y la fruta. No es igual beber agua que comer fruta, porque hay una serie de nutrientes que van a ser mucho más efectivos y más importantes a través de hidratar nuestra piel desde dentro también.
Está claro que es un conjunto de cosas, ¿no? El deporte, el descanso y dormir. Anda, que no es bueno dormir entre 7 y 9 horas, ¿no? Que es fundamental.
También dicen ahora que dormir más es perjudicial, pero sí hay que encontrar un equilibrio en el descanso, porque es la forma en la que el cuerpo se repara.
Y bueno, yo apuntar que, igual que dice Rafa, que tiene toda la razón del mundo, que hay que complementar los tratamientos que realizamos en camino y nuestros tratamientos de medicina estética con unas buenas cremas, una buena cosmética, sí que es verdad que es importante, aquí voy a hacer un pequeño inciso, aunque ya lo dijo un poquito Rafa, de la importancia que tiene realizarse tratamientos preventivos para la exposición solar. Todo lo que es hidratación de la piel, tanto con los cosméticos que decía Rafa, como con el ácido hialurónico, antioxidantes, todo lo que sea skin booster, en la zona sobre todo más fotoexpuestas, la cara, cuello, escote, manos, para ir más preparados para toda esta época de playa, piscinas que nos vienen. Y después del verano, ya aprovecho para decir que también es una buena época para reparar todos los daños solares, igualmente con este tipo de tratamientos.
Importante lo que ha dicho nuestra doctora Mónica cuello, escote y manos. Normalmente nos olvidamos primero de proteger el escote y las manos, y son partes que más adelante nos van a ver, se va a reflejar mucho el envejecimiento. Cuello, escote y manos. Es importante porque cuando normalmente nos vamos a proteger o hidratar, nos quedamos en la cara. Ni bajamos al cuello, ni al escote, ni las manos. Y luego envejecen también y es muy visual.
Ahí es donde se nos nota realmente luego la edad.
Claro,
o sea, que hay que cuidarse un poquito, que a veces por temas económicos priorizamos mucho los tratamientos faciales y algún tratamiento corporal de celulitis y eso, y luego dejamos ya bastante relegadas las manos, el escote, el cuello, y ahí sí que es cuando se nos puede notar que tenemos algún añito más de lo que parece.
Pues recomendaciones que nos trae cada semana Skin Medical. Su CEO, el CEO de Skin Medical, es Rafael Barragán, hoy que nos ha acompañado también la doctora Sonia San Julián Ruiz, a la que encuentran en la clínica médica situada en Calle Larios. Doctora Rafael, muchísimas gracias.
Gracias, gracias Mónica. A ti. Hasta la próxima semana.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Bueno, aquí tengo todavía a la doctora, pero le voy a preguntar a nuestra farmacia, nos vamos a colar a nuestra farmacia de referencia, si tengo la crema solar desde el año pasado, que no la gasté completamente, ¿ahora qué hago? ¿La utilizo este verano o no? A lo mejor esto lo has pensado, ¿tienes dudas? Pues déjame que te la resuelva Maite Fernández, ella es adjunta de la farmacia Eloisa Molina, es experta en dermofarmacia, en Instagram la encuentras como MyDermotips. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Maite, estábamos escuchando a Rafael Barragán y a la doctora Sonia San Julián hablando de la importancia de la fotoprotección, no olvidarnos de solamente la cara, el cuello, el escote, las manos. En general, estamos en una época en la que protegernos la piel es fundamental. Eso queda clarísimo, ¿no?
Sí, además, siempre lo hemos comentado que la fotoprotección en el cuidado de la piel es esencial durante todo el año, pero ahora más en verano porque nos exponemos más al sol, pues en la playa, en la piscina, y normalmente pocos son los rincones que vamos andando y no va pegando un buen solano. Por tanto, vamos a entender bien eso, cómo aplicar el protector, entender la simbología del envase, los tipos que hay, para poder utilizarlo de la mejor manera.
Esta mañana en la reunión de contenidos decía un compañero, oye, pero yo puedo utilizar la crema del sol del año pasado, que la abrí a finales de verano, me da pena. Digo, no sé, se lo pregunto a Maite, ¿se puede utilizar o no?
A ver, sí y no. Voy a explicarlo. A ver, si tiene fecha de caducidad, está claro. De eso manda. Pero si no tiene fecha de caducidad, normalmente hay un símbolo en la parte de atrás del envase que parece un tarrito abierto con un número y una letra en su interior que nos indica los meses que el producto se mantiene estable desde que se abre. Por tanto, si abrimos el solar el año pasado en junio y aparece un número, por ejemplo, el 12M, significa que en junio de este año, que han pasado 12 meses, habría que desecharlo porque ya no nos va a proteger todo lo que indica el envase. Si, por ejemplo, lo abrió en agosto, pues tendría hasta agosto para poder utilizarlo. Pero también te digo, si un protector solar te dura un año entero, no sé yo si se ha utilizado muy bien.
Claro, debía no haberle durado hasta que llegara el siguiente verano, ¿no? Si me pongo un factor solar de 50, ¿eso significa que puedo estar 50 minutos tranquila tomando el sol a todo trapo sin quemarme?
A ver, eso es un poco, no es exactamente así. A ver, en teoría, esto lo voy a hablar en teoría. Se supone que si uno tarda 10 minutos en quemarse, por el tipo de fototipo que tenga, que eso cada uno tiene el suyo, ¿vale? Depende del tipo de piel y varias características. Lo que hace el SPF es aumentar ese tiempo, ¿vale? Que tarda en aparecer esa rojez o esa quemadura en tu piel. En este caso, vamos por un ejemplo. Si el SPF es de 50, pues podríamos estar 500 minutos, se supone en teoría. Pero todo esto es si se aplica la cantidad que se recomienda con lo que se hacen los estudios, que son 2 miligramos centímetro cuadrado, que ya te digo yo que eso no lo hace nadie, y sobre todo tener esa reaplicación, tener en cuenta de que eso se hace pues teniendo en cuenta de que no te bañes tantas veces, de que luego te secas y te rozas. Por tanto, yo normalmente y todos recomendamos que se realicen las reaplicaciones del solar pues cada vez que te bañes, te seques, cada hora o cada hora y media.
Porque hay algunos productos que ponen waterproof o water resistant, ¿esto es lo mismo?
Pues no, no es lo mismo. Es parecido, pero no es igual. Los waterproof, también llamados, porque también aparecen a veces en el envase, Very Water Resistant, son aquellos que permiten un baño de hasta 80 minutos y que el protector solar se ve afectado por el agua. Mientras que un solar water resistant serían 40 minutos. También es lo que hemos dicho antes, hay que tener en cuenta de que se aplique la cantidad necesaria. También hay que tener en cuenta de que no estamos todo el rato metidos en el agua, estamos rozándonos, nos secamos, y eso también influye en que el producto se pueda desprender y por tanto ya no dure tanto. Por tanto, es lo mismo que hemos dicho antes, lo mejor es que tras cada baño o secado se reaplique el protector.
¿Puedo usar el mismo fotoprotector en la cara que en el cuerpo?
Eso es una pregunta súper frecuente, sobre todo muchas veces las mamis para los niños. Si en el envase, por ejemplo, pone cara y cuerpo, sin problema. Pero normalmente los protectores solares del cuerpo, sobre todo en los niños, también se utilizan. Pero en adultos suelen ser, pues, como ya sabemos, o más aceitosos, o son en spray. Entonces, no son los mismos que nos gustan para el rostro, que suelen ser, por ejemplo, más ligeros. Y sobre todo, sí que aconsejo que si tenemos alguna alteración en la piel, como acné o manchas, usar uno específico.
Vale, y para terminar, así como a modo de conclusión, de resumen, Maite, para disfrutar del verano, como todos creemos, sin comprometer la salud de nuestra piel, algunos consejos, algunos tips de esos que a ti te gusta dar en Instagram.
Pues mira, evitar la exposición solar en horas centrales, como ya siempre sabemos, de 2 a 4, y siempre con sombrilla, y promover la fotoevitación con gafas, gorra, sombrero. Acordarse, por favor, de la reaplicación, que yo muchas veces digo, deja la crema a la vista, en el momento que la veas y la mires, échate. No calcules cuándo te echaste la última vez, por ejemplo. Luego, no usar fotoprotectores que estén fuera de fecha, porque podemos pensar que nos están protegiendo y al revés, nos están causando pues una alteración que puede ser que creas que te estás bañando y estás bien y luego llegues con la quemadura a casa. Luego, a la vuelta de la playa o piscina, hidratar muy bien, porque no solamente los aftersuns son para cuando nos quemamos, ¿no? Los aftersuns son para utilizarlos después de esa exposición, porque lo que hacen es ayudar a revertir esos daños que el sol puede producir en la piel. Y si tenéis niños y queréis llevar solamente un fotoprotector, llevaros el de los niños, no llevéis el de los adultos, porque los adultos pueden ponerse el de los niños sin problema.
Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones. Las firma Maite Fernández, es farmacéutica adjunta, especialista en dermofarmacia de la farmacia Eloisa Molina, un establecimiento que encuentras en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Están abiertos todos los días del año de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, disponibles además las 24 horas en su página web dermalike.es. Maite, gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias, hasta luego.
1, 2, 3, suena una de Dylan. Te amo, amor mío, yo te miro, tú me miras, nada que perder, desnudos al amanecer. 1, 2, 3, los ojos te brillan, aroma Chanel, gafas amarillas, sale nuestra piel, desnudos al amanecer. Parece que lo puedo tocar.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda que mañana a las 12:30 volvemos. Te contamos en un ratito todo lo que está pasando, resumiendo todo lo que está pasando en Málaga capital y la provincia. Será a las 2:20 con mi compañera Carmen Cerván y a las 3 el deporte de Málaga con Emilio Guerrero. La radio nunca descansa, ya sabes, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Otra vez volvió esa imagen de la...